Uniminuto Radio. En Bogotá, 1430 AM, HJKU. En Ibagué, 870 AM, HJLA. Y en Madrid, 1580 AM, HJQT. También en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario. Somos la radio universitaria de Colombia. 15 años.
La radio universitaria está aquí. Escuchas tu Uniminuto Radio.
Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Formas y Tendencias. Este que es un espacio donde analizamos todo lo que está pasando con las formas, con las figuras, con las imágenes y cómo todo esto nos lleva a una reflexión sobre la comunicación. Acá hablamos de todo lo que tiene que ver con lo sensorial, con activar los sentidos, con... Es un espacio donde podemos hablar de arte, de diseño, de creatividad, de construcción, analizar todos los mensajes que nosotros recibimos constantemente por nuestras calles o por diferentes medios de comunicación. Y aquí empezamos a hablar de cómo todas estas ideas se transforman en imágenes, cómo todas estas imágenes se convierten en emociones y estas emociones empiezan a generar mensajes que nos quedan en la cabeza y en nuestro interior. Gracias por aceptar y por estar hoy en esta nueva cita con Formas y Tendencias. En la consola, Paola Lava, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente e investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invitamos a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y también en los 1430 en AM para sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram y en YouTube como Formas y Tendencias y en Facebook y YouTube como Uniminuto Radio. Y así pueden participar de todas nuestras transmisiones y estar al día de todas nuestras últimas publicaciones. Queremos escuchar sus comentarios y las preguntas que tienen para nuestros invitados que traen muchísima experiencia y hablar de estos temas que son tan fascinantes. Hoy, por primera vez en Formas y Tendencias, tenemos un tema que es tan amplio y nuestro invitado, repite, un invitado que tuvimos la semana pasada y que va a seguir hablándonos de este tema central tan importante que es la fotografía gastronómica, donde hablamos de que la fotografía gastronómica es uno de los más importantes retos dentro de la fotografía, porque lo que buscamos nosotros es que las imágenes realmente representen eso que estamos viendo, ese plato que estamos viendo, y que esa imagen sea creíble, que sea atractiva, que muestre esos valores que se busca desde los clientes o desde las marcas. Acá vamos a hablar hoy también de algo muy importante y es todo lo que tiene que ver con la dirección de arte, la importancia que tiene una dirección de arte y pensar muy bien que no es simplemente ubicar el plato o el vaso o el producto que queremos mostrar, sino que más allá de eso hablamos de unos elementos de composición, hablamos de unos utensilios, hablamos de colores, de formas que empiezan a construir una narrativa muy importante, una narrativa que evoca una tradición, una sofisticación, una frescura, una innovación. Y por eso cada fotografía que nosotros creamos o se construyen debe pensarse como una pieza de diseño que funciona por sí misma, que sea coherente con la marca, que muestre esos valores y que tenga, que se convierta en ese medio de difusión y que vaya específicamente muy bien pensado hacia un público objetivo, que son las personas que se van a sentir atraídas por ese mensaje que les vamos a dar. Y de esta manera, así muy fotógrafo, repetimos hoy y comenzamos Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Formas y Tendencias.
Hoy en día, si hablamos de la fotografía gastronómica, hablamos de que es un proceso, un arte que va en constante evolución. Esas tendencias van cambiando y van evolucionando rápidamente, y eso es uno de los temas que vamos a hablar con nuestro invitado el día de hoy, que se impulsan por el tema de las plataformas sociales, de las tecnologías. Hablamos de personajes que con conocimiento o sin conocimiento difunden todo este tema de la gastronomía, los foodies, que son personajes que aparecen en redes sociales hablando de comida, hablando de platos, de emplatados, que también podemos empezar a hablar de eso, y que es un tema que también ha manejado en uno de sus últimos libros nuestro invitado el día de hoy. Empezar a mirar cómo esas estéticas no se componen solamente desde un buen emplatado, sino que también aparecen conceptos que son de estéticas crudas, de descomposición o explosión, más bien, de los platos, buscar estilos muy, muy pulidos, otros muy caóticos, y empezar a mirar cómo tecnologías como la inteligencia artificial, el modelado 3D, los entornos visuales, digamos, digitales, también pueden empezar a complementar las imágenes. Sin embargo, una persona que sepa bien de este tema, que sepa cómo manejar adecuadamente la composición, puede permitir que se pueda experimentar, que se puedan mezclar disciplinas y que se pueda generar esa construcción por medio de la utilización adecuada de la iluminación. El invitado del día de hoy, como les decía, fue un invitado que nos trajo un tema muy importante, que a pesar de que se habló y tratamos de manejarlo con cierta rapidez, es un tema tan amplio que quedó muchísimo por hablar, y por eso quisimos que nos acompañara el día de hoy para repetir, para seguir, para seguir ese tema tan importante. El personaje que nos acompaña el día de hoy estudió fotografía profesional en la Escuela de Imagen y Sonido de Madrid y más tarde se especializó en dirección de fotografía cinematográfica. Su trabajo se centra en la fotografía gastronómica y publicitaria, colaborando con marcas como Nestlé, McDonald's, L'Oréal, Coca-Cola, Danone, Heineken y Unilever. Ha desarrollado campañas para editoriales, agencias de publicidad y chefs reconocidos internacionalmente. Su enfoque combina la técnica de maquillaje de producto con una sensibilidad estética que resalta texturas, volúmenes y otros colores de los alimentos. En su trayectoria ha sido premiado por la Lux Awards en varias ocasiones y ha expuesto su obra en espacios vinculados al diseño comercial y editorial. Además de su labor como fotógrafo, imparte talleres y charlas sobre fotografía de alimentos y dirección de arte culinario. Para nosotros es muy grato, agradecemos el haber aceptado de nuevo nuestra invitación y que esté con nosotros hoy en Formas y Tendencias de nuevo, Pablo Gil. Pablo, muy buenas tardes aquí en Colombia, buenas noches en España, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo con todos ustedes, un placer para mí poder compartir esta pasión de la fotografía gastronómica en esta segunda parte de continuación.
Qué bueno, muchísimas gracias. Pues Pablo, para empezar, antes de que sigamos este contexto que nos estabas hablando, en la introducción estaba hablando de las tendencias. Háblanos un poquito de qué tendencias se están manejando en este momento en la fotografía gastronómica.
Bueno, hay dos, no dos tendencias, sino dos canales o dos caminos en los que yo puedo identificar diferentes tendencias, ¿no? Por un lado, Creo que el entorno digital puro, el que hablabas tú antes, un poco lo que es la cultura foodie, ¿no? Que se mueve única y exclusivamente en redes sociales, camina de una manera un tanto independiente, aunque siempre hay interconexiones, siempre hay comunicación entre otras disciplinas, pero luego hay otra parte que es el tema comercial, el tema publicitario, campañas un poquito más elevadas en cuanto a presupuesto, en cuanto a narrativa, etcétera. Entonces, yo diferenciaría mucho entre estas dos vertientes, ¿no? Antes lo comentabas tú, es un tema que yo he tratado en mi segundo libro, ¿no? Desde el foodie a la estrella Michelin, porque tanto los lenguajes que se manejan a efectos narrativos como estéticos son bien diferentes, ¿no? Sobre todo porque atienden a unas narrativas y sobre todo a unos tiempos que van a ser muy distintos, ¿no? La fotografía foodie, las tendencias son como muy rápidas, van cambiando de una manera bastante más ágil porque, entre otras cosas, es fotografía efímera, sí, consumo rápido y bueno, muchas veces atienden a tendencias que vienen incluso de otros aspectos que no tienen nada que ver con la comida, ¿no? Los generadores de contenido que se hacen llamar así, sí, que es una manera muy curiosa de dominarse, como yo soy de la vieja escuela, me vais a perdonar, pero bueno, para mí esto de la generación de contenido es algo que, bueno, es relativamente reciente de los últimos años y bueno, pero en realidad es eso, ¿no? Es generar contenido de entretenimiento y va de eso, de entretener, ¿no? Entonces, esa manera de comunicar es diferente de cuando lo que queremos hacer es una campaña publicitaria o poner una especie de escaparate de alta gama o de altas prestaciones para identificar un restaurante o una marca o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso digo que hay esas dos vertientes muy, muy distintas. ¿Tendencias? Bueno, pues las tendencias en cuanto al mundo digital puro, foodie, son muy vertiginosas, surgen por meses, ¿no? Entonces, hubo una época en la que estaba muy de moda hacer fotografías muy contrastadas y muy oscuras y de repente pues vamos a algo más crudo, más menos preparado, más improvisado, más directo, en el que lo que importa es la acción y no exactamente la belleza de la imagen. Esto va cambiando sobre la marcha y bueno, lo ponen de moda y lo bajan de moda las propias personas que lo hacen, ¿no? Hay foodies que se orientan mucho a la creación de recetas, a contar cómo son las recetas o cómo se hace un plato, más que la estética del propio plato. Hay otros que se basan mucho en la estética. Hay otros que se basan más en el nivel nutricional, es decir, te van a dar identificaciones de esto es sano, esto es menos sano. Hay foodies que se dedican mucho al mundo del fitness o del gimnasio y entonces te enfocan mucho el contenido, sí, o las imágenes que hacen pues para estas personas que consumen o van al gimnasio y entonces pues tienen dietas hiperproteicas, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un mundo que evidentemente también trabaja la imagen, trabaja sobre todo el vídeo porque hablan de una narrativa en la que te cuentan pues sus experiencias de cómo se prepara esto, cómo se prepara lo otro, y ahí hay tratamientos también estéticos, hay referentes que yo he comentado en el libro, por ejemplo, pues que pues cuidan más o menos la estética, algunos muchísimo, otros un poco menos, pero sobre todo tienen unas narrativas muy claras y una manera de contar muy, muy clara. Entonces, ahí las tendencias, como te digo, son súper rápidas y digamos que se mueven al viento que sopla Internet, ¿no? Es una cosa bastante, bastante rápida y bueno, y muy cambiante. En cambio, Cuando hablamos del mundo comercial, del mundo un poco más serio de la alimentación, en cuanto a marcas pues ya multinacionales o marcas nacionales de cada país, ¿no? Pues que ya hay una agencia de por medio, o hablamos de departamentos de marketing de por medio, pues ahí ya las tendencias, bueno, digamos que también pueden verse influenciadas, porque yo recuerdo, por ejemplo, campañas de Grupo Alsea que estaban muy influenciadas por ese ambiente fresco y entonces querían introducir pues comida con actores que fuesen muy jóvenes y en situaciones muy improvisadas, ¿no? Entonces, ves, a veces se contagian, ¿no? En campañas publicitarias de alto nivel se contagian de las redes sociales y viceversa, ¿no? Pero en general la tendencia en el mundo comercial es más lenta, es más sosegada, está más pensada para el objetivo de venta que quiere el cliente, ¿no? O sea, digamos que el objetivo principal es, vale, ¿a qué público me oriento? Entonces, si de repente la marca se orienta a un público muy joven, la tendencia va a ser muy similar a la de Internet, evidentemente. Se van a cohesionar mucho con ese tipo de tendencias. En cambio, si el objetivo es una persona más de mi edad, una persona de edad media, pues ya, evidentemente, el sesgo narrativo va a ser muy distinto. Van a llamar a conceptos más de lo que era a lo mejor mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, y hacen otros reclamos. Eso, el mundo publicitario funciona así, ¿no? Generalmente llaman a la puerta de tu subjetividad para que tú de par en par te abras y quieras comprar el producto, ¿no? O sea, yo creo que es un poco el núcleo de la publicidad. Estos, los grandes estudiosos en publicidad saben que tienen que llamar a las emociones, ¿no? Digamos que son las emociones las que consiguen la venta. Y cuando hablamos de fotografía gastronómica o vídeo gastronómico, es exactamente lo mismo. Tú necesitas generar una emoción y lo puedes hacer desde muchas vías.
Ok. Y ahí, digamos que me surge una pregunta, y es qué tanto, ahorita que se está nombrando la inteligencia artificial, qué tanto puede llegar a perjudicar la inteligencia artificial, incluso también esta parte de los influenciadores. No estoy desmeritando el conocimiento que tienen, porque algunas personas sí lo saben, pero otras personas simplemente lo hacen por un tema de una monetización o porque les pagan, como tú decías, de algo publicitario. Pero digamos que a veces no se tiene el conocimiento y se recurre a inteligencia artificial o a una foto que simplemente es disparar el teléfono y ya. ¿Qué tanto puede llegar a perjudicar ese tipo de fotografías al ejercicio profesional?
Bueno, para mí la inteligencia artificial es un acelerante. No es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, como diría aquel, ¿no? Es un acelerante de lo que ya existía, no es más que eso. Entonces, si tú tienes fuego y echas gasolina, arderá más rápido. Uh-huh. Y esto es un poco lo que hace la inteligencia artificial. Si tú tienes creatividad y estás en un entorno saludable, la inteligencia artificial puede aportar cosas muy positivas y optimizar mucho los procesos creativos y narrativos. Y efectivamente, quien tenga unas intenciones simplemente de monetizar y no cuidar lo que es la narrativa, el tratamiento y simplemente generar volumen y ya está, pues utilizará la inteligencia artificial para ese fin. Yo creo que al final el público lo que tiene que identificar es qué es lo que quiere, qué es lo que busca y qué quiere consumir. Entonces, a mí me gusta pensar siempre que, bueno, todo el mundo pasa por distintas etapas y a veces somos, bueno, pues somos víctimas de un consumismo rápido, exacerbado, demasiado acelerado. Todos, no, o sea, no, nadie se libra, o sea, no tiene mucho que ver con la edad tampoco, porque a mi edad y edades más avanzadas, evidentemente la gente cae en el consumismo rápido, voraz y acelerado. Pero yo siempre he pensado que consumir más despacio, disfrutar las cosas y darle una pensada, ¿no? Muchas veces el darle una vuelta a algo o que algo tenga más sustancia que el mero hecho de hacer un slide, es como si estuviésemos delante de un casino, ¿no? Que al final es la sensación que uno tiene cuando es, venga, imagen, imagen, imagen. Al final el cerebro yo creo que también colapsa de alguna manera, ¿no? Entonces, es cierto que no es que perjudique a los profesionales, sino que yo creo que al final los profesionales que sigan contando una historia y que sigan aportando un valor añadido van a tener su hueco para seguir haciendo eso, que tiene un valor extra, que tiene un valor superior, en mi opinión, que el mero hecho de generar contenido de una manera casi compulsiva, ¿no? Es decir, que no digo que sea malo, no lo critico en un sentido de que no deba existir. O sea, yo creo que puede existir y está muy bien. Desde un punto de vista experiencial, yo creo que si hay honestidad en lo que se cuenta, es muy positivo y está muy bien para, sobre todo en el mundo de la restauración, pues que alguien te cuente cuál ha sido su experiencia en el restaurante comiendo X platos o cómo ha sido al entrar, qué han visto, cómo se han sentido, cómo les han tratado. Pues todo esto está muy bien. Al fin y al cabo estás viendo una historia en tiempo real de una forma muy cruda, muy directa, sin un tratamiento, digamos, a fuego lento, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser muy real, que al final también a la gente le gusta consumir esa, ¿no? Una verdad muy directa. Yo creo que en eso también las redes sociales han tenido mucho éxito. El problema viene cuando todo eso es un montaje y lo que se cuenta no es cierto. Entonces, ahí sí es cuando yo creo que es un problema el darle credibilidad a esas personas. Yo he visto muchos casos y hay muchos restauradores que se quejan amargamente de que hay algún tipo de influencer que le chantajea, ¿no? Muchas veces van a un sitio y dicen, no, yo tengo tantos seguidores, yo quiero comer gratis y si no,
gratis, sí.
Una mala crítica, etcétera. Esto ocurre, por desgracia, ocurre, aunque no es la mayoría. La mayor parte de la gente que tiene una comunicación en Internet, yo creo que es así, la mayor parte de la gente lo hace de una manera honesta. Y al final, bueno, pues consiguen colaboraciones y obtienen sus ingresos, pues de eso, de tener un público que es muy, muy amplio y bueno, pues tienen muchos seguidores. Y evidentemente eso puede beneficiar o no, porque yo siempre digo lo mismo, las redes sociales en el mundo de la restauración, por lo menos en, no sé cómo será en otros países, pero yo pongo el caso que conozco muy, muy directo, que es en España. Cuando vamos a buscar un restaurante, es muy raro que alguien busque el restaurante por Instagram. Es decir, lo normal es que tú busques un restaurante o sus referencias a través de Google, que va a ser lo más normal, o a través de aplicaciones específicas que hay, pues como The Fork o cosas así, ¿no? Que bueno, ya tienes unas reseñas específicas de restauración. Tú cuando vas a Instagram, pues lo que vas a ver es como un mini escaparate de, bueno, pues a ver cuál es a ver cómo es. O sobre todo cuando ya has estado. Y para citarles o para colgar alguna foto de tu experiencia. Entonces, yo siempre les digo a los restaurantes, bueno, pues está muy bien que publiquéis las fotos de vuestros clientes, porque eso habla de las experiencias de vuestros clientes.
Demonio, sí.
Pero siempre uno debe tener como un escaparate de cuál es su estilo, cómo es su local, cuál es su carta, un poco cuál es su cocina, ¿no? Y esas fotos deben ser fotos profesionales de buen nivel. Luego, tú, tu día a día, pues lo puedes alimentar, ¿no? Pero tener ese escaparate en la web, pues es creo que fundamental, porque la web es otro sitio donde tú vas a ver la carta y ahí también tiene que haber buenas imágenes porque es tu carta de presentación. Al fin y al cabo, tú te estás exponiendo desde ahí, ¿no? Entonces, las fotos efímeras están muy bien para eso, para ver la experiencia inmediata son imágenes rápidas y ya está.
No, ok, qué buen análisis. Pues, Pablo, empecemos o sigamos con este proceso o esta contextualización de la que estábamos hablando. Nos estabas contando un poco y ahí quedamos el episodio pasado de Formas y Tendencias sobre la parte de composición. Esta fotografía me parece maravillosa. Entonces, pues, adelante, Pablo.
Sí, estábamos hablando de la importancia de la composición y veníamos hablando de las múltiples formas que hay de componer. Entonces, hablábamos de la numerología, que es una de las cosas que desde el punto de vista mental nos puede aportar muchas cosas, ¿no? El juntar diferentes elementos con un número concreto de elementos, que a veces hagamos composiciones y formas como veíamos en reduciendo, ¿no?, a formas geométricas que sean más esenciales, más básicas, como triángulos, círculos, cuadrados, elipses, líneas en diagonal, ¿no? Entonces, en este caso es una línea horizontal que vemos clara con diferentes cucharas que a la vez es un grupo de seis, que pueden ser dos grupos de tres y tres o puede ser una bandeja. En fin, tiene varias interpretaciones numéricas y todas son muy válidas, ¿no? Al final lo que buscamos es un equilibrio visual que nos dé paz dentro de lo que es la diferencia, ¿no? O sea, aquí vemos que cada, cada cuchara tiene una elaboración diferente, ¿no? Entonces, dentro de lo heterogéneo que es todo, respira uniformidad, ¿no? Y es que cada cuchara es diferente, cada bocado es diferente, pero al final todo está englobado dentro de un solo marco, ¿no? Entonces, esto es importante a la hora de...
En este caso, perdóname, hay 6 cucharas diferentes, pero ¿cómo se toma la decisión de desenfocar los mangos, por ejemplo, y darle prioridad al centro?
Bueno, en este caso es una técnica que se llama el Seinflug, que es básicamente lo que hacemos es variar el plano focal, porque el encuadre es perfectamente perpendicular, sí, al plano. Entonces, lo normal es que estuviese todo enfocado, sí, cucharas y alimento. Y lo que hacemos es buscar un desenfoque en los extremos del encuadre, tanto arriba como abajo, descentrando lo que es el plano focal, ¿no? Para esto se utiliza una ópticas que se llaman ópticas descentrables, que son las clásicas TS o Tilt and Shift. Sí. Y lo que hacemos es ópticamente desenfocar esa parte. ¿Qué hace esto? Pues que visualmente el ojo se vaya directamente a la parte central del alimento. También apoyado por la alineación de las cucharas, es decir, aquí hay varias formas, no solo el desenfoque nos lleva a fijarnos al centro de la imagen, sino también el mero hecho de que esté en el centro de la imagen, digamos que todos los caminos nos llevan a fijarnos en el alimento, ¿no? Es una manera más de potenciar eso. ¿Podría estar enfocado toda la imagen? Sí, pero bueno, le da cierto aire orgánico. Cuando manejamos alimentos nos gusta ver cierto desenfoque porque es bastante orgánico, ¿no? Valga la redundancia. De hecho, no se busca una hiperfocal, no se busca que todo esté enfocado cuando hablamos de alimentación. Los desenfoques son bienvenidos. Lo único importante es mantener el enfoque en la parte más interesante de la imagen y que nos mantenga ese nivel de interés y siga manteniendo el apetito, ¿no? Que es lo más importante.
Ok.
Entonces, siguiendo en esta línea, bueno, también hablábamos de esto, el espacio negativo, que es otra forma, esta habíamos comentado otro día, creo que era de las últimas, que sí, la había emplatado yo. y bueno, es una manera de enfocarnos en el plato, es mantener el espacio negativo, es decir, ausencia de información. En este caso utilizamos un foco de una manera muy teatral para fijarnos en el emplatado, ¿no? Para fijarnos única y exclusivamente en el alimento apoyado sobre un metacrilato blanco, que lo que hace es llevárnoslo a un estilo pues más vanguardista, más de alta cocina, y el fondo negro lo que nos hace es hacer respirar un nivel más premium, ¿no? Siempre se relaciona mucho el negro con la elegancia, el negro con la una manera más de alto standing de mostrar los productos. Generalmente, cuando tú ves un catálogo de fondo negro, sabes que son elementos pues premium, ¿no? No. Y en cambio el blanco se relaciona más con el e-commerce, un producto más de batalla, que decimos aquí, más del día a día, ¿no? Sí.
En ese caso, esa fotografía, esa parte, ¿utilizaron una base reflectante o fue por retoque y algún tipo de edición?
Aquí hay cero retoque. Esta imagen es directamente de cámara, de hecho está girada en cámara, también para generar cierto desequilibrio y dar una sensación como más planetaria, ¿no? O sea, aquí se buscan dos cosas. Una es llamar mucho la atención sobre la imagen, es decir, entonces generamos un desequilibrio haciendo un plano holandés que se llama, que es rotar el eje de cámara unos 20, 30 grados y eso ya genera cierto desequilibrio que lo que hace es llamar la atención, ¿no? No hace la imagen más bonita ni la hace mejor, simplemente la hace diferente y por tanto te llama la atención. Entonces ya estás captando esa primera mirada, entonces ya te puedes empezar a fijar en los detalles. La oscuridad alrededor te lleva al centro, al plato, al emplatado y nos encontramos con esa superficie misteriosa que no es ni más ni menos que una plancha de metacrilato, es decir, un acrílico pulido de color blanco. Entonces, ¿por qué lo vemos negro? Porque no está iluminada, la parte que no está iluminada parece negra. Entonces, que esta es la gracia, okay. La gracia de este efecto es que la parte que vemos blanca alrededor del alimento es donde da la luz. Directamente es una luz dura, hecha con un foco directo hacia el alimento. ¿Qué pasa? Que cuando bajamos la cámara y nos ponemos en un tiro tan rasante como es este, vemos el reflejo del alimento sobre la parte oscura.
Okay.
Porque el alimento sí está iluminado, pero esa parte oscura no recibe la luz directa. Entonces la vamos a ver negra, excepto el reflejo. Y esta es una imagen que a la gente siempre le explota un poco la cabeza, porque hasta que no lo ven, no lo creen. Sí. Y cuando yo hago talleres, hago formación, este es un ejercicio que yo siempre pongo, que lo llamo explora tu encuadre, ¿no? Es decir, yo puedo poner un emplatado, y además este tipo de emplatados los hacemos con una iluminación suave, con una ventana grande, y queda todo blanco, queda todo con una clave alta, con una luz suave, y queda una foto muy bonita. Lo puedes hacer de contra, como decíamos, mejor. Y luego paso a esta otra iluminación, que es una luz dura, contrastada, no tienes completamente lo opuesto, ¿no? Entonces, digamos que el efecto es radicalmente diferente, con un mismo emplatado. Entonces, pues llama mucho más la atención, en realidad. Luego, bueno, efectos de composición. Yo siempre hablo del beneficio de la duda, y esto es una de las cosas que yo siempre le explico a mis clientes cuando a veces se quejan de que una sesión puede ser cara o puede tener un coste alto. Yo siempre les digo que hay muchas maneras de rentabilizar una puesta en escena un poco más cuidada, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de bodegones y hay muchos elementos, esto es, por ejemplo, esto es un caso concreto de un obrador de pastelería y panadería. Entonces, querían representar pues una familia de productos. Se hicieron varios bodegones por familias de productos. Pues había panes con harinas integrales, había también repostería con chocolates, y que es este es el caso. Y al final, lo que cuesta es ponerlo todo ahí, ¿no? Colocar los elementos que tengan cierto baile, ¿no? Que entre ellos no compitan y que tengan su hueco, ¿no? Entonces, en estos casos, creo que el otro día lo comentaba, yo siempre hago planos generales, planos medios y planos detalle. Entonces, yo le digo al cliente, digo, lo costoso es esos 60 minutos que nos vamos a tardar en colocar todos estos elementos. ¿Qué pasa? Que una vez están colocados, podemos empezar a hacer fotografías más abiertas, más cerradas de encuadre, con una angulación más rasante, más picada, incluso un cenital, como es el caso. Entonces, pues, digo, el beneficio de la duda. ¿Cuál de las dos fotos es la buena? Bueno, pues tal vez son las dos, incluso tres. Podríamos sacar de esta situación, podríamos sacar 4 o 5 fotografías. Es decir, hemos tardado una hora en montar todo el set, pero como en este otro caso, podemos utilizar ambas fotos o incluso 4 o 5, y el cliente de repente va a tener muchas más imágenes que puede utilizar en diferentes contextos, ¿no? Esto es súper importante porque para el cliente es esencial conseguir muchísimo más rendimiento a su inversión, ¿no? Porque al fin y al cabo él hace una inversión con nosotros y él lo que quiere es tener material para poder utilizarlo en su página web, en sus redes, en todos los medios en los que él distribuya, ¿no?
En ese caso, ¿cómo, digamos, en estos dos ejemplos que tú das, en qué momento se decide, tengo muchos elementos o me hacen falta elementos para la composición?
Esto generalmente vamos a la preproducción. Mira, aquí vamos a poner un ejemplo ahora que decía cómo trabajamos. Y es un pequeño vídeo
que
cuenta un poco cuál es el proceso. Voy a ir narrándolo. Entonces, podemos arrancar con un boceto, que esto se ha trabajado en la preproducción, y aquí es donde vamos a decidir qué cantidad de atrezo vamos a poder intervenir. En este caso, es una micro campaña para Donuts. Entonces, el atrezo va a ser prácticamente nulo, ¿no? Simplemente vamos a trabajar el producto con un fondo minimalista, color, porque es un producto joven, no tiene nada, o sea, es un Dunkin' Donuts y ya está. Entonces vamos a trabajar con fondos de colores, y lo que vamos a añadir es un splash que lo que nos va a contar es, bueno, pues eso, frescura, dinamismo, juventud, o sea, le podemos asociar a una narrativa muy variada, pero lo que se trata es de que se vea apetitoso, de que se vea juguetón, de que se vea divertido. No deja de ser un producto que no es sano, no es un buen alimento, tiene muchas connotaciones que son negativas. Entonces, desde el punto de vista visual, hay que hacerlo muy divertido, hay que hacerlo que sea una fiesta, ¿no? Digo, porque tiene que entrar por los ojos y tiene que apetecer. Evidentemente, bueno, pues el chocolate te va a gustar, te va a apetecer. Entonces, tiene muchos elementos que ya te atraen, pero a añadir ese elemento de diversión creo que es fundamental. Entonces, esta es la manera que nosotros trabajamos. Trabajamos con la cámara conectada al portátil, con el software Capture One, y como decía el otro día, pues podemos hacer ya correcciones de capas. En este caso, por ejemplo, hacemos multitud de disparos para luego hacer una selección de cuáles son los que más nos interesan y hacer luego una fotocomposición y hacer un trabajo en la tercera fase de postproducción. Entonces hablamos de preproducción, producción, que es el momento en el que estamos aquí haciendo la sesión, y la postproducción, que es cuando componemos todas las capas. Entonces, ¿cuándo se decide qué elementos hay y cómo va a ser estéticamente la fotografía? Lo decidimos en la preproducción y lo decidimos junto con el cliente o el departamento de marketing. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de bueno, pues cuáles son las necesidades narrativas del cliente, cuál es el objetivo de venta, y de ahí va a salir si queremos algo más básico, más joven, más fresco, más minimalista, o si queremos algo más recargado, más natural, más pensado en, bueno, pues para mi madre o para un cliente de mayor edad, ¿no? Esto pues está orientado más a un público joven y sería un poco la idea. Entonces, todo esto se decide en la preproducción. En este caso, se decide que el splash pues lo hace fresco, esto es para verano, entonces, bueno, pues un don con leche pues nos parece una maravillosa idea, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien. Además, es que en este caso el propio súper, el copy de la campaña es with any drink purchase, ¿no? Es decir, con cada bebida te van a dar un donut, ¿no? Entonces, bueno, pues el líquido tiene también una presencia importante por el mero hecho de que la campaña de donuts con la bebida, el donut va gratis, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Por eso te digo que se decide en esa fase de preproducción, ¿no? Aquí lo cuento, por ejemplo, con otra fotografía. Esto es un humilde bocadillo de calamares. Claro, el humilde bocadillo de calamares tú lo puedes elevar a la máxima potencia. En este caso, hay un boceto que no está hecho por IA, porque esto es previo a la inteligencia artificial. Ahora los bocetos, pues muchas veces los trabajamos con inteligencia artificial y es mucho más rápido. Pero bueno, pues aquí cuando yo estoy pensando en cómo va a ser la fotografía, pues yo hago un diseño, un boceto, un esbozo, y a la izquierda tienes pues realmente cómo queda la imagen. Incluso pienso cómo voy a sacar esos chorros de salsa del propio pan, ¿no?
Sí.
Entonces, es interesante ver el proceso. Evidentemente, utilizamos, como decía, la captura de tethering para poder trabajarlo. Y aquí vais a ver cómo se van haciendo las propias imágenes. En este caso, de una manera muy arcaica, porque necesitábamos sacar muy rápido. Otras veces utilizamos hilos de nylon, utilizamos superficies que son como más precisas. En este caso, pues simplemente ponemos diferentes objetos, diferentes elementos, diferentes ingredientes y los vamos fotografiando en las posiciones donde, según el boceto, pensamos que más o menos van a ir, y nos cubrimos. Digamos que hacemos más fotografías de las que luego vamos a utilizar para tener opciones por si luego en postproducción decidimos que, bueno, pues esto tiene que ir más a la derecha, o nos gusta una que tiene más forma, que tiene una forma diferente. Y aquí es donde veis el chorrete, que es real. O sea, utilizamos una jeringuilla con un tubo metido por debajo y los chorros los hicimos de verdad. Es decir, que no hay ni IA ni hay nada por el estilo. Está hecho en set y lo pusimos todo perdido. O sea, evidentemente es un trabajo muy divertido. Sí. Muy creativo, y luego pues viene la parte un poquito más densa, que es cuando trabajamos en la composición. Esto es el archivo de Photoshop, cómo queda, y estas son las capas que fuimos apareciendo y las vamos mostrando, ¿no? Evidentemente, al pan debajo teníamos una versión en el aire y fuimos añadiendo capas, ¿no? Juntando todas las mejores versiones. Y sí que añadimos, por ejemplo, los aros de calamar, añadimos sombra, ¿ves? Para darle un poquito más de realismo a las propias salpicaduras, a los propios chorritos de salsa, que son pues una salsa de sriracha o una mayonesa de cilantro. Y básicamente los ingredientes son calamares rebozados, papada ibérica de cerdo ibérico, que es un manjar maravilloso, muy parecido al guanciale italiano, y cilantro, no tiene más. Y bueno, pues es un bocadillo súper humilde, tratado y elevado a un nivel creativo pues muy distinto. Evidentemente esta imagen tú la ves y no pasa desapercibida, no es una imagen que olvides enseguida. Esta imagen se queda en tu cabeza y no se olvida así como así, ¿no? Que es un poco la idea, ser diferentes, ¿no? Que es básicamente lo más importante, ser siempre diferentes. Y hay muchos caminos para ser diferentes, ¿no? Yo también te he puesto antes el ejemplo de los calamares, que son algo muy, muy, digamos, muy de andar por casa, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un plato de Paco Roncero, sí, con varias estrellas Michelin, y esta sería la foto estándar, ¿no? Digamos, una foto bonita, está bien trabajada, es bonita, es un encuadre en el que vemos cómo la elipse describe el encuadre, ¿no? Y nos arropa el plato. Es decir, bueno, esa foto podría ser muy bonita, pero ¿qué tal si hacemos algo diferente? ¿Por qué no le ponemos una luz dura y nos abrimos un poquito el encuadre? Y de repente la foto puede llamar un poco más la atención. Fíjate que nos hemos alejado de lo que es el propio producto, pero tenemos más información del plato, hay más misterio, es una forma, ya sabemos que el plato es más sofisticado, me refiero a la vajilla, ¿no? El sí. Emplatado lo seguimos viendo, pero tenemos un punto más de sofisticación. La gracia de esto es que, como trabajamos con cámaras de mucha resolución, pues siempre nos podemos acercar, reencuadrar y tener una segunda versión. Sí, lo mismo con este crujiente, o sea, esto es otro bocado de Paco Roncero que bueno, pues haces la foto estándar, digamos la foto ok, que sería, bueno, en este caso está hecha con un metacrilato blanco también, vemos ahí el reflejo mezclado con su propia sombra, una luz en clave alta que viene desde atrás, precioso, no tiene nada.
¿Cómo se maneja que, digamos que el momento de hacer el encuadre, de disparar, se activen los sentidos? Es decir, tú ahorita dijiste este crujiente, wow, y uno lo mira y sí da la textura visual de que uno lo va a morder y suena y es el crunchy.
Exacto. La siguiente foto te va a contestar, porque esta foto está ok, pero yo no me conformé. Digo, ¿cómo cuento yo que esto cruje de verdad?
Wow, sí, claro.
¿Ves? Sí. ¿Y cómo cuento yo que cruje de verdad? Metiéndole una luz desde atrás, que lo atraviese para que pase como con las papas fritas.
Sí.
Que de repente cuando tú la ves al trasluz, tú sabes que eso va a crujir.
Sí.
Porque tiene burbujitas, porque tiene, o sea, ya la textura te está hablando, te está haciendo el crunchy. Entonces, en este caso es lo mismo, le metemos una luz muy dura, además componemos, que esta foto la habíamos visto antes en el ejemplo de composición, e incluimos la sombra como parte de la composición. Seguimos teniendo el reflejo del metacrilato, lo cual nos habla de pulcritud, limpieza, vanguardia. Tenemos todos los elementos. Es una luz dura, es una luz arriesgada. Es diferente, lo mismo. Es decir, tenemos la foto estándar, sí, y tenemos la foto arriesgada. Entonces, bueno, cuando el chef está a favor o el cliente está a favor, pues si podemos jugar, podemos hacer la foto normal, o la foto ok, la foto bonita, que no quiere decir que sea peor ni nada, simplemente es una foto conservadora. Y luego hacer una foto un poco más atrevida, un poco más, un poquito más loca, un poquito más diferente. Entonces, a mí siempre me gusta esto, ¿no? Aquí pongo otro ejemplo en el que la vajilla, o sea, aquí lo que es el emplatado no tiene mayor valor, esto ya no es alta cocina, es un restaurante simplemente que eligió una vajilla que era muy original, es muy original y parece como si fuese un splash de una salpicadura.
Sí.
Y bueno, pongo dos ejemplos en el que una vajilla a mí me inspira diferentes encuadres o diferentes maneras de iluminar. Una es un contraluz puro sobre metacrilato en el que la sombra y el reflejo me aportan y los incluyo dentro del encuadre simétrico y central. Y en la parte de la derecha utilizo una superficie que ya no es metacrilato, sino que es una cartulina, en el que yo hago la sombra arrojada, pero también sigue formando parte en este caso ya no es un reflejo, sino que es una sombra, y es otra manera de tratar el mismo emplatado completamente diferente. Entonces, ¿ambas son correctas? Sí. Una te puede resultar más clásica, la otra puede resultar un pelín más atrevida. Entonces, por eso hablaba el otro día de que los platos en realidad nos cuentan cosas cuando vienen, y según la estructura del emplatado, según la estructura de los alimentos y según la estructura de la vajilla que nos pongan delante, se nos pueden ocurrir cosas muy, muy, muy distintas, ¿no? Okay. Esto ya cambiando de tercio, es la foto que yo pensé para la portada de mi segundo libro, y bueno, pues aquí la narrativa es una fiesta, ¿no? Porque aquí yo fui mi propio cliente. Ah, amigo, esto sí es,
que es más exigente. Drama.
Claro, porque el peor cliente que puedes tener eres tú mismo. Entonces, en este caso, yo me propuse, digo, bueno, voy a hablar de, pues esto, del foodie, la estrella Michelin. Entonces, bueno, pues son ingredientes, hablo de alta cocina, por eso están las pinzas, hablo de frescura, hablo de muchas cosas, ¿no? Y también hablo de diseño, hablo de un estilo de iluminación que me identifica, ¿no? Que es esta entrada de luz muy de claroscuro. Entonces, bueno, pues hay una serie de cosas, de conceptos que yo estuve barajando y resultaron en esta fotografía, que tardé 3 sesiones
wow.
en poder terminar, pero no porque fuera más o menos difícil, sino porque las inseguridades, el no saber si estás en la imagen que quieres, no saber si has conseguido lo que estabas buscando, que estas son cosas que, bueno, cuando uno está empezando, yo se lo digo siempre a mis alumnos, digo, tú tal vez ahora eres un mar de inseguridad. A mí me ves con la barba blanca, con unos años encima, y piensas que yo estoy súper seguro de todo y que yo pienso las cosas a una velocidad tremenda, pero no es así. O sea, la inseguridad sobre algunas decisiones te persigue siempre. Y más cuando tú eres el propio cliente, ¿no? Entonces, en este caso, yo me tardé tres sesiones y 3 sesiones que yo aprovechaba sesiones de otros clientes para los ratos que terminábamos. Entonces, yo intentaba sacar determinados elementos, ¿no? En este caso, pues es una foto que tiene un fondo que está pintado al óleo, que es de verdad. O sea, tiene textura y lo puedes tocar, y tiene los grumos y las formas, ¿no? de la pintura. Y entonces yo fui añadiendo elementos, están todos fotografiados por separado y luego están compuestos, pues como hemos visto antes con el tema de los calamares, la técnica es exactamente la misma. ¿Vale? Luego, cuando hablamos de alta cocina, pues esto es lo más sencillo para nosotros. Cuando hay un chef que ha trabajado la estética del plato, ha buscado la vajilla perfecta, ha trabajado el emplatado decenas, cientos de veces. Entonces, a nosotros esto nos ayuda mucho, porque realmente nuestro único reto aquí es no estropear, no estropear la grandeza del chef. Esta es nuestra misión. Si podemos mejorarlo, si podemos potenciar lo bueno y podemos camuflar el mínimo defecto que haya, pues mejor. Pero sobre todo no hacerlo peor de lo que lo vemos con los propios ojos, porque eso sí sería malo, ¿no? Sí, porque esto es, por ejemplo, de Víctor Infantes, tiene una estrella Michelin actualmente y tiene el restaurante aquí en Madrid ahora. Y es trabajo impecable, además es un chef que domina el humo y es perfecto, ¿no? Cuando hablamos de elementos de la propia tierra, ¿no? La trufa, la maravillosa y buscada trufa, es decir, que te puedes perder en sus texturas, ¿no? Wow. Pues, con ella, con desenfoques, con enfoques, con reflejos, sin reflejos, con cortes. Es decir, esto lo hicimos para un documental de la trufa que grabamos, en el que había fotografías también, que hicimos una sesión dentro del propio documental, hablando de la trufa, es decir, que es un ingrediente maravilloso, ¿no? Y así podemos poner múltiples ejemplos de fotografías. Esto, por ejemplo, tiene un esquema súper de producto, ¿no?
Sí.
Aquí cuesta diferenciar qué es lo que se come, ¿no? Esto es la tarta de cumpleaños que te ponía Paco Roncero hace 2 o 3 años en su restaurante. Okay. Y la tarta es la nariz.
Ah, solamente.
Solamente la nariz es lo que se come. Entonces es está muy basado en una estética futurista, que es muy, muy bonita, muy circense. Y todo su restaurante respira esto, ¿no? Está todo pensado por un diseñador que se llama Hayat, que es, si no es el pronunciado bien, perdón, pero que es maravilla, ¿no? Bueno, estos son otros platos. Si te fijas aquí, la iluminación también, pues son dos ventanas laterales que vienen de contra, perfilan tanto la campana cuando estamos sacando un pedazo de carne que es ahumada, como el vasito, la copita de la izquierda, que es un caldo, es un consomé muy, muy fresquito, que lleva aceite de albahaca, espuma de, no me acuerdo de qué era la espuma, pero también tenía unos sabores espectaculares. Parece un cóctel, pero es salado. O sea, es, no, entonces juegan, al final tienes que jugar a su juego, ¿no? Cuando el chef juega al despiste, a lo que llaman ellos el trampantojo, tú en la fotografía tienes que apoyar un poco esa narrativa, ¿no? Entonces, con esta iluminación, pues un poquito más sofisticada, ¿no? Como de producto, como si estuvimos haciendo la foto a una botella de ginebra, bueno, pues jugamos un poco con la mente de la persona. Porque cuando luego tomas esto, te das cuenta de que, bueno, pues ni es un postre ni es un licor. Esto, por ejemplo, son unas sopas de ajo.
¡Wow! Entonces,
no hay palabras, ¿no? Porque, o sea, él genera una burbuja en la que la ahuma, porque este chef pues trabaja muchísimo diferentes maderas y utiliza madera de encina para unas cosas, madera del alcornoque para otras. Entonces, cada olor de cada madera pues aporta unos tonos y unos matices diferentes a los alimentos, ¿no? Entonces, claro, es importante contar estas cosas en la fotografía, ¿no? Entonces, esos hilos de humo que adivinamos en la foto nos están hablando de esto, ¿no? Y es una fotografía en dos fases. O sea, digamos, la fase de elaboración en la que la burbuja, dentro de la burbuja, ha contenido. Es una burbuja que genera el chef y dentro está el humo durante un rato y luego todo ese humo saboriza la sopa.
Digamos que es muy importante como ese contraste de la creatividad del cocinero con la creatividad del fotógrafo, que es muy tiene que haber un match muy importante, ¿no?
Exacto, es exactamente la palabra. Tiene que haber una sincronía, tiene que haber una empatía y tiene que haber una conexión, sobre todo basada desde un respeto inicial en el que cada uno respete al otro en su género y que también se muestre en cierta admiración. A mí me pasa muchas veces que me encuentro con chefs que son súper aficionados a la fotografía y encuentran maravilloso el trabajo que nosotros hacemos. Y a mí me pasa justo lo mismo. Es decir, yo soy súper aficionado a la cocina, me encanta cocinar, me encanta comer y a mí me fascina lo que hacen, ¿no? Entonces, yo, como profesional de la foto, me he preocupado de entender, por ejemplo, que esa cuchara lo que está haciendo es un proceso de napado de un lingote cocinado a baja temperatura. Entonces, son conceptos que a mí me ayudan mucho cuando hablo con el chef. Es decir, hablar en su propio lenguaje, es decir, esta carne me la vas a napar, no decirle, lo vas a untar de salsa. Claro, es muy distinto. Si tú le dices, vas a napar el lingote de cerdo a baja temperatura, hablas en su propio idioma y esa conexión al final es importante porque digamos que bueno, pues conectas. Es decir, al final se trata de que a veces has trabajado mucho con él y ya vienes conectado de antes, pero cuando es una primera vez tienes que buscar una conexión muy rápida y esa conexión rápida la consigues. Primero, sabiendo un poco de cocina, no hace falta que seas un master chef o un top chef, pero bueno, que tengas ciertas nociones y cierto interés, que se te note un poco animado, ¿no? Un poco que te gusta, ¿no? Es importante, a todo el mundo le gusta que guste su trabajo, ¿no? Es decir, a nosotros nos gusta que las imágenes funcionen y evidentemente al chef lo que le gusta es que tú alucines con su plato, tanto el emplatado como sobre todo el sabor, ¿no? Entonces, yo en ocasiones pido probarlo antes, pero nunca me dejan. Es raro, porque siempre digo, oye, tal vez probándolo me inspiro, ¿no? Entonces me dicen, sí, claro, claro, ok. Pero bueno, en este caso, fíjate que es un metaquilato negro el que estamos utilizando y utilizamos dos luces. Una luz principal que nos está dando esos brillos, lo que hablaba el otro día de estos brillos que son casi prehistóricos, ¿no? Lo que nos mantenía vivos hace 10.000 años, están aquí en su máxima expresión y eso lo conseguimos porque tenemos la luz de contra, ¿vale? Tenemos la cámara aquí, si hacemos como en el juego del billar, la luz baja, rebota y nos viene directamente a cámara. Entonces, es súper importante.
Pues Pablo, dime. Ya nos toca ir cerrando porque se nos acabó el tiempo.
Bueno, ya no había mucho más que contar. Estábamos hablando de estos últimos esquemas. Son esquemas de alta cocina, pero bueno, básicamente aquí cerramos un poco porque estamos hablando otra vez más de la importancia de la luz.
Sí.
Y de cómo buscar la textura, de cómo buscar el sacar a la luz y sacar las mejores facetas de cada elaboración.
Y nada, pues es muy interesante todo esto. Digamos que nos podemos quedar hablando por mucho más tiempo porque es fascinante el mundo de la fotografía gastronómica y más teniendo a ti, que es un personaje tan importante y referente en la fotografía gastronómica. Pablo, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Saber más de ese trabajo que tú vienes haciendo.
Pues en mi web tengo los enlaces, sobre todo de cara a las compras que se pueden hacer desde Latinoamérica, porque es un libro que está impreso en España y se vende en todas las librerías de España, pues las habituales. Pero para compras fuera de lo que es España, creo que es Buscalibre, si no estoy mal, porque siempre se me olvida, disculpadme, pero en camandula.es, en el apartado de libros, ahí viene el enlace para localizarlos, porque de hecho me consta que desde Colombia se pueden comprar y no tienen un mal precio. Porque aquí, por ejemplo, el precio de venta en España suelen ser unos 30 euros o 29 euros. Al cambio te sube, pues a lo mejor 5 o 8 euros más, que no está mal porque esta empresa lo que hace es importar una serie de libros y luego pues los va vendiendo localmente para todos los países de América. Entonces, es la manera de adquirirlos. Ahí lo podéis encontrar.
Ok. Pablo, recuérdanos tus redes sociales.
Sí, Pablo Gil Foto. Ahí me podéis localizar y básicamente tanto en Instagram como en X es Pablo Gil Foto y bueno, desde ahí y sobre todo más cualquier duda, camandula.es con K de kilo, que es la que lo puedo poner por aquí. Ahí es la página web de mi empresa, mi productora y ahí, bueno, pues se pueden ver también trabajos y toda la información, tanto de talleres, formación, que podemos hacer. Ahora, por ejemplo, en agosto tengo la suerte de que voy a ir a México a hacer unos talleres por allá. Entonces, pues bueno, yo feliz y ahí lo iremos contando. Así que cualquier cosa.
Qué bueno, y ahí te seguiremos su trabajo. Pablo, muchísimas gracias por aceptar de nuevo esta invitación a Formas y Tendencias.
Un placer, de verdad, poder compartir y que espero que sirva de mucha ayuda para todo el mundo.
Muchísimo. Y pues de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM y seguirnos por YouTube e Instagram. Agradecemos su compañía el día de hoy en nuestra transmisión en la consola Paola Lava. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.